El pastor Pancho Juárez tiene una iglesia en California del Sur. Por favor, denle una bienvenida calurosa a Pancho Juárez. Esta es la traducción en vivo de la predicación, Un moralista que necesita un salvador, del predicador Pancho Juárez. Pancho Juárez fue el pastor invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque en el domingo 8 de abril del 2018. Estaba tan emocionado de que me invitaron aquí a Albuquerque que estaba tan emocionado que me disculpo que ni siquiera en el servicio pasado oré ni agradecí. He estado en México, Sudamérica, China y hasta Albuquerque predicando el Evangelio. Me gusta proclamar el Evangelio. Antes de que empecemos, esto es lo que le pregunté al primer servicio. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas emocionales? Yo estoy levantando también la mano con ustedes porque, aunque soy creyente y amo a Dios y mi nombre está escrito en el cielo, pero yo tengo problemas. Tengo 5 hijos. Están conmigo, adultos. Y soy un abuelo ya. Y mi esposa y yo hemos estado juntos 45 años. Y vengo a ustedes con una cuestión de corazón. Estoy orando por cosas específicas en mi vida. No se trata de dinero. Es algo que Dios tiene que intervenir. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, por eso es que es tan específico. En ese momento que me invitaron, me preguntaron, ¿tienes un tema? Y en ese momento estaba leyendo el libro de Hechos. Y entonces, le ruego a Dios que los bendiga a cada uno de los que levantaron la mano, porque es muy debilitador y angustiante, estresante. Entonces, le pido a Dios que los bendiga. En este mundo privado que nadie sabe más que ni siquiera tu esposa, pero Dios lo conoce. Entonces, vamos a orar y que Dios nos bendiga a los que estamos escuchando y que estamos pasando por una lucha emocional, por una aflicción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu misericordia, por tu paz, por tu benevolencia, tu amabilidad. Venimos a ti, Santo Padre, pidiéndote misericordia sobre nosotros, que protejas a nuestros hijos en donde estén y bendice a los que están en los hospitales, los que están pasando por una cuestión legal o por una lucha con sus propios hijos. Tócalos, Señor, complétalos. Te pedimos por los matrimonios que los unas en armonía. Y Padre, te pedimos por los oficiales de policía que los protejas a sus familias, a sus esposas. Pero también te pedimos por los cabezas de chorlito que también tienen corazón y que los cambies y que los ayudes y que los problemas del corazón sean tomados por el Señor Jesús y en su nombre oramos. Amén. Gracias, gracias. Si tienen su Biblia a la mano, por favor, vamos a ver Hechos capítulo 10. Déjenme decirles, el título de mi mensaje se llama Un moralista que necesita un salvador. Antes de que yo viniera a Jesús, yo era un moralista. Esto quiere decir que cultural, social, históricamente, maternalmente, escolásticamente, yo fui bautizado cuando era un muchacho, ni siquiera me acuerdo, pero sé que tuvimos fiesta, que hasta hubo un pleito, que hubo borrachera, tiene que haber en cada bautismo. Y luego y mi primera comunión, mi confirmación, todo lo que me dijeron que hiciera de acuerdo a la religión de mi familia. Pero luego de adulto me di cuenta que todos eran rituales, ceremonias que no eran efectivas, pero todavía creía en Dios y confiaba en Él, pero no tenía una relación con Él. Entonces, pero era un buen hombre, me decía, ¿sabes? Eres medio alcohólico, necesitas a Jesús. No, no soy un buen hombre. Yo pago mis deudas. Serví a mi país, fui a Vietnam. Soy un veterano. No podía conseguir trabajo, nadie confía en un veterano. Entonces, tenía muchas decepciones, empecé a tomar porque eso me traía tranquilidad, pero y oraba todavía al Señor cuando iba a los funerales, en Navidad, en Domingo de Resurrección, los únicos días en que iba a la iglesia. Era un buen hombre moralmente. Entonces, es como Cornelio, el nombre de nuestro capítulo, que era un hombre devoto, que temeroso de Dios, que nos dice que hasta oraba a Dios y hasta ayunaba y tenía una buena reputación. Y aún así, algo le faltaba a Cornelio. Miren, alguien dijo esto, un moralista. Es una persona no religiosa que se comporta de una manera moral, que enseña a las personas a comportarse de la manera que él considera la correcta y honesta. ¿Has escuchado a las personas cuando les dices que necesitan a Jesús? Ellos dicen, yo soy una buena persona, no me drogo, no robo. Yo pienso, vive y deja vivir, y pago mis impuestos, soy un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano. Hasta participo en la liga de fútbol de mi hijo, soy voluntario. Pero algo te falta, y ese es el lugar donde está Cornelios en este capítulo. Y lo que vamos a ver es la narrativa de dos hombres. No se conocen. Cornelio es un soldado romano hasta los huesos. Es un centurión. Los centuriones no querían, no se casaban porque el gobierno romano no quería que se encariñaran, que tuvieran lazos afectuosos con nadie. Pero él tiene familia. Cornelio tiene una visión de alguien que viene a él y le dice, Dios ha escuchado tus oraciones. Quiero que llames a Simón llamado Pedro, porque está en el sur, porque Cornelio está en Cesarea y 21 millas al sur está el puerto de Joppe. Entonces, aquí tenemos Pedro, el mismo Pedro, que ni siquiera sabe quién es Cornelio, pero al mismo tiempo Dios va a trabajar tras el escenario. Cuando oras en el nombre de Jesús, nunca pienses, amado, que cuando oras, tus palabras se cayeron al suelo. El profeta dice que cuando oramos, especialmente en el nombre de Jesús, nuestra oración es como el incienso y nunca he visto que el incienso se caiga al suelo, siempre se eleva y la Biblia dice que Nuestras oraciones son incienso ante la presencia de Dios. Aun cuando decimos, oh Dios, Dios te escucha, te escucha. Y aquí tenemos evidencia masiva de que Dios contesta la oración, porque el ángel le dice a Cornelio, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha reconocido que das al Padre. Quiero que noten algo. Quiero que vayas con Pedro, que está en Joppe, y que le di, y él te va a decir lo que te falta. Entonces, Cornelio, si yo fuera Cornelio, si hubiera sido Cornelio, si yo le hubiera preguntado al ángel, ¿por qué no me dices tú? ¿Por qué tengo que mandar traer a alguien? Si ya te mandaron del cielo, tú dime, ¿qué me falta? Pero la Biblia dice que el evangelio se ha dado a la humanidad. Nosotros somos los canales para alcanzar a otros humanos con el evangelio de Jesucristo. Nosotros hemos sido enviados a alcanzar a nuestra comunidad. Ahora, va a completar a Cornelio, pero también va a enseñarle una lección a este muchacho judío, porque él ha crecido de una manera muy religiosa, vestirse diferente, comer diferente, orar diferente, tener un estilo de vida diferente. Entonces, ha construido una muralla masiva entre el judío y el gentil, lingüísticamente, históricamente, culturalmente, incluso entre los samaritanos y los judíos, que ni siquiera se hablaban entre ellos. Y la barrera más grande era las cosas en que comían. Los judíos comiendo comida kosher, y había cosas que no comían. Chorizo, menudo, chile verde, que tiene puerco, no, pues no lo iban a... Ya saben de lo que se estaban perdiendo, pero... Entonces, aunque Pedro era Pedro, un hombre de Dios, el líder de la iglesia cristiana en ese momento, todavía había este sentimiento, ese resentimiento contra otras culturas. Todavía se siente superior a otras culturas. Recuerden la gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Y la Biblia dice que cuando Jesús ascendió al cielo en Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos y compartirán el evangelio, empezando desde Jerusalén y luego, ¿dónde? Judea, y luego, ¿dónde más? Samaria. ¡Ay! ¡Ey! No queremos ir a Samaria. ¡Ay! Ellos comen chorizo. Ay. Pero es lo que dijo Dios. Pero no nada más a Samaria, a todos los confines de la tierra. Hasta Albuquerque. No dice eso la Biblia, pero es lo que podemos decir también. ¿Y qué hacemos entonces? Entonces, las cosas pasan de acuerdo a Hechos capítulo 8 y Felipe el evangelista, ya que hubo persecución en la iglesia, va a Samaria y la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 8 que hubo gran gozo en la ciudad de Samaria, pero ahora el evangelio tiene que compartirse incluso a los gentiles. Entonces, Cornelio se vuelve el primer convertido europeo de la cristiandad, el primero. Y Dios va a orquestar. Toda esta narrativa está llena de intervención sobrenatural de parte de Dios. Completar la salvación de este hombre moral, pero que todavía no tiene a Dios en su corazón. Y Pedro, él tiene que aprender cómo participar en el mundo gentil. La comida ya no es la misma, entonces es lo que va a pasar. A ver, voy a tratar de ajustarme al tiempo que tengo. Miren, Hechos capítulo 10, mientras exponemos. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Entonces, este señor no era un conscripto. No era alguien que nada más habían hecho leva los romanos, que no eran necesariamente romanos, que eran de cualquier región. Este es un italiano, es europeo, hasta los huesos. pertenece a una unidad especial y nos dicen que era de un regimiento italiano. Y noten sus cualificaciones. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. O sea, él era un líder de su propia casa. Y noten que daba obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Eso quiere decir que daba a los desafortunados, lo que quiere decir que era benévolo, era amable, dulce, considerado con su dinero. Y también noten que oraba a Dios. ¿Cuándo? Constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, porque los judíos oraban a las 9, a las 12 y luego a las 3. Esos eran los tiempos de oración. Pueden ver que este europeo que viene de Italia, los romanos tenían tantos dioses, eran politeístas, tenían dios del sol, dios de la luna, dios de las estrellas, de las cucarachas, del vino, de la fruta. Dioses por todas partes. Pero Cornelio viene a este Dios de los judíos y cree en el monoteísmo. Mono quiere decir uno y se enamora del Dios de Israel y siempre ora. Y más tarde van a ver que hasta dice que ayunaba en el versículo. Pero miren. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Y entonces se espantó. Ves un ángel y dices: Oh, no, no, no dices: Oh. Piensa, piensa. ¿Por qué estás orando? A ver. Imagínate que estás orando por algo específicamente. Y a ver, escríbelo. A ver, estoy escribiendo por mi mamá, por mi hijo, por mi hija, por mi jefe, que es un patán, por quien sea. ¿Cómo te sentirías de regresar a tu casa y son las 3:30 de la tarde, las 10:30 de la noche, perdón, y estás ya en tu cama? Y se te aparece un ángel que te dice: Bobby, tu oración ha sido contestada. No vas a decir: Oh, qué bien. No, no vas a hacer eso. Tú lo que vas a hacer es que te va a dar un sustote ver a un ser angélico y las nuevas que tiene, que tu oración ha sido escuchada, te va a sorprender muchísimo. Entonces le dice: ¿Qué quieres, señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Joppe para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Esos son tres personas en total. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Joppe. Noten que ellos no preguntan, ellos nada más obedecen. Tuve una visión. Ok, tienes que ir a Joppe. Ok. Y Dios me dijo que tengo que ir por esta persona que está en 32 millas de aquí. Ok, ellos nada más obedecen. Entonces, vamos con Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Éxtasis en griego, que también viene, se usa así en español. Es como que, bueno, no es algo No es como algo muy inusual, simplemente como que estaba ido. Yo estaba con un médico y me estaba hablando de mi salud y voltea a la ventana y mi doctor nada más ya se quedó ahí como ido. No sabía qué decir. Hola. Pero estaba tan pensativo. Y regresa. Ay, perdón, perdón. Y yo dije, eso tiene. Puedo decir que su corazón está en problemas. Entonces, padre, entonces, Pedro tiene esta visión sobrenatural. Se vuelve. Vi en el versículo 11, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves y menudo. Puse lo del menudo porque, a lo mejor odian el menudo. ¿Qué es eso? El que es kosher, es judío de nacimiento. Siempre ha evitado ciertas comidas que Dios prohibió. No va a comer ciertas comidas. Son muy estrictos. Así hasta minuciosamente. Pero tiene hambre. Y cuando ve esta sábana y estos animales, dice, ¡ah! Pero noten el mandamiento de Jesús en el versículo 13. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, este es Jesús, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Ahora, versículo 17. Pedro estaba perplejo. No usamos esa palabra en mi vecindario. Soy perplejo. No, pues no. Estoy sacado de onda. Yo creo que entendemos lo que quiere decir que estoy sacado de onda, que no. Hay muchos cambios, es lo que Pedro dice. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Noten la intervención de Dios y del Espíritu Santo. Porque mientras Pedro estaba pensando en la visión, ¿qué quiso decir? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Quién es? Y luego tocan, ¿quién es? Un soldado romano y dos hombres que vienen de Cesarea que preguntan por ti. Mi nombre es Poncho, pero Pancho, pero mi verdadero nombre es Francisco Alejandro y cuando la gente me llama Alejandro, yo hago esto, pienso que me van a poner las esposas. Esa era mi nombre legal antes de Jesucristo. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Sí, señor, póngame las esposas. Ese es mi nombre legal. Y si piensan que estoy bromeando, no, sí me arrestaron. Recuerdo cuando me arrestaron. Tomaba cualquier tipo de droga, excepto metanfetaminas. Pero todo lo probé. Gracias a Dios las metanfetaminas no, pero en mi estupor, en mi imbecilidad alcohólica, caminaba por las calles. Y siempre oraba cuando estaba borracho. Mi oración era de rescate, clamaba. Ya no quiero ser un borracho y luego iba a la casa de oración, pero siempre estaba cerrada, no había nadie ahí. Y estaba enfrente de la iglesia, borracho, y me hincaba. Ya no quiero ser un borracho. Estoy haciendo a mi mamá y a todos miserables, a mi novia, que no quiere dejarme a pesar de mí, lo que me dejó por mi locura. Y soy un hombre moral, voy a qui, quiero quiero trabajar, pero nada más me dan trabajo en lavando carros. Soy un veterano de Vietnam, soy un ciudadano americano y el único trabajo que puedo conseguir es de lavacoches. Algo está mal con el sistema. Eso les pasa a muchos veteranos. Pero el apóstol Pablo dice, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, pero el problema no soy yo. Sé lo que has que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Y las cosas que hago no las quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sabía todo eso, pero es exactamente lo que me pasaba. No lo podía remediar. Entonces, me invitó mi novia, la que ahora es mi esposa. Era un concierto cristiano. Ah, no me gustó. Y este es mi testimonio. Me senté en la tercera fila porque siempre, siempre quiere estar al frente. Y aquí estoy yo. Yo soy muy. Había tomado mezcalina. No sé si no saben qué es mezcalina, qué bueno, pero. Estaba hablando el pastor. Del pastor de Daniel, del libro de Daniel. Yo no lo conocía. No sabía nada. Nunca había leído la Biblia. Y estaba hablando del libro de Daniel y dijo algo de tu conciencia que está en dolor y angustia. Y yo dije, ese es mi problema, que mi conciencia está en dolor y solamente puedo detener el dolor con el alcohol y las drogas. Pero lo odiaba. Hay mucha gente aquí en Albuquerque que odian lo que hacen. No conocen a Jesús. No saben que es un problema del corazón. No es la economía. No es la economía social. No es falta de educación. No es porque comen chorizo. No es eso. Es un problema del corazón. Este italiano tenía un problema del corazón. Y entonces Pedro dice, noten la intervención, versículo 19. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, tres hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos. ¿Por qué? Porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy. Yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Joppe. Entonces, se van 10 en total, porque luego nos van a decir cuánto se llevó Pedro. Un día después llegó a Cesarea. Son los cuarteles de la presencia romana en Judea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos. ¿Tienen parientes? ¿Sí o no? ¿Tienen buenos amigos? ¿No están caminando con Jesús? No, 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 ¿verdad? No. Son buenas personas, ¿verdad? Y a lo mejor, si no son tan buenos, de todos modos son tu familia. Tienes que amarlos, son tu gente, pero dice que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Entiendo eso, en mi comunidad hasta estos días hay gente religiosa y la comunidad y la gente se les hinca. quisiera gritarles, lean el capítulo 10 de Hechos. Solo el Señor es digno de la alabanza. Es lo que vemos aquí. No estoy siendo radical. Este es Pedro. Noten lo que dice Pedro. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero ya está conectando los puntos de la visión. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Joppe para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el Curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ajá, ahora comprendo que en realidad para Dios, dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Versículo 35, sino que en toda nación Él ve con agrado, incluso aquí en Albuquerque, a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Eso fue lo que conmemoramos la semana pasada. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo. Lucas 24, Hechos 1. Y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. ¡Qué palabra maravillosa! Perdón. Especialmente si tienes cáncer. Mi esposa anda por aquí, pero por 7 años tuvo cáncer en el cerebro. Y pensó que iba a morir y quería ir a Hawái. Entonces fuimos a Hawái. Es un día extraño porque pensamos que iba a morir. Siguió con la quimioterapia. La inyectaban directamente en el cráneo. Es malo, malo. 7 años de eso. Y entonces nos dicen de nuevo, lo siento, no se va a curar. Y me dice mi esposa, quiero ir a Austria, quiero ir a los Alpes. Y le dijo, creo que necesitas hacer una fundación para eso. No lo podemos pagar. Pero esa era su oración, ir antes de morir. Así que me llaman. ¿Puedes hablar en una conferencia en Austria? Te pagamos. Entonces, todo lo que tengo que hacer es pagarle el boleto de avión y viene conmigo. Así que la llevamos. Y luego, alguien de Finlandia me dice, vamos para los Alpes. Así que vamos a conocer los Alpes hasta que llegamos a la frontera de Austria y Suiza. Y dicen, ándale, vamos a. Porque ella quería ir, le encanta la película de la novicia rebelde. Y empezó a cantar. Vente, métete al carro, hace mucho frío, ya vámonos. Y entonces me llaman de Nueva York. Pancho, entonces dice, estoy en remisión. ¿Qué? Remisión es una, quiere decir que se acaba la locura. Es cuando Jesús dijo, esta es mi sangre para la remisión de los pecados o el perdón de los pecados. Quiere decir, se acaba la locura. Entonces, cuando hablé con el doctor, yo digo, doctor, ¿qué pasó? Y me dice, tu gente ha estado orando. Esto es un milagro. ¿Puede certificarme que es un milagro? No puedo hacer eso. Hágame, doctor Chamberlain. ¿Por qué no? Y escribió. Resolución instantánea desconocida. Resolución instantánea desconocida. Nosotros le llamamos a eso un milagro, un milagro. Déjenme terminar, entonces no sabía qué. Oh, ok, bueno. Bueno. Ok. Versículo 44, ya llegué. Entonces, noten que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, se refiere a los judíos, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces, hablando en lenguas, dice aquí glosalalia, quiere decir que no estaban hablando borucas, así como no, estaban hablando en lenguas conocidas y estaban de manera sobrenatural alabando a Dios y estaban asombrados. Y entonces dice Pedro en el versículo 47, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Damas y caballeros, no hay bautismo infantil en la Biblia. Cornelio no era un niño, era un hombre adulto. Yo fui bautizado a los 24 y hasta este momento me doy cuenta de por qué me bauticé como testimonio para el Señor. Porque lo que estás diciendo al bautizarte es, ya no vivo yo, sino la vida que vivo, la vivo en Jesucristo. Pancho murió. Perdónenme ya. Soy bilingüe y José Cuervo y Johnny Walker no eran buenos amigos eran buenos amigos para mí, pero cuando llegó Jesús, se acabó eso. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Que uno puede tener la moral prístina de Cornelio y aún así no experimentar la salvación de Dios. A lo mejor tú estás aquí esta mañana o estás escuchándolo en internet. Todo mundo sabe que eres una buena persona, un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo o esposa, una buena madre. Pero no estás bien con Dios. Algo falta en tu vida. Tienes que tener un corazón limpio, tus pecados perdonados Y cuando encuentres ese perdón, esto es lo que Dios te va a dar. Vida eterna, gozo, paz, seguridad. Nunca te va a dejar, no te va a abandonar. Te va a guiar, te va a llevar a toda la verdad. Te va a hacer que te enamores de nuevo de tu esposa. Cuando hablo con personas casadas, cristianos, nos pasa algo que se llama nacer de nuevo. Le dijo Jesús a Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios a menos que, ¿qué? A menos que nazcas de nuevo. Y déjenme ver tan franco como puedo. Y el tiempo ya no nos permite hacer una llamada al altar. Entonces, si Dios te está hablando y nunca has recibido a Dios, no estoy hablando de religión, estoy hablando de relación. 11 segundos. Padre, soy un pecador. Me arrepiento de mi pecado. Creo en el Hijo del Dios viviente que se levantó de los muertos. Eso es lo que se necesita para que tu vida cambie radicalmente para bien. ¿Qué te evita no aceptar a Jesús? 2 cosas. 1, ignorancia. Porque ya, bueno, ya no eres ignorante porque ya te dije. Todo el que clame el nombre del Señor será, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. 2ª razón, el orgullo. Ay, yo no quiero entrar en eso, no. Pero vas a ser como el Espíritu Santo te diga. Porque la palabra de Dios es espada de 2 filos que penetra el corazón. El Espíritu Santo te está hablando y cuando estés listo para levantar tu mano, vas a estar listo. Vas a dar cuenta que estás en un hoyo en este momento, que estás vacío. Que has estado en el lado equivocado. Joven o no tan joven. Aunque viniste aquí a pesar de lo que pasó anoche, Dios te ama. Y te pido, ya para cerrar, si quieres recibir al Señor, nada más levanta las manos y dime, Pancho, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A ver, arriba. Dios te bendiga. Déjenme darles. Decirles que nos regocijamos cuando alguien acepta al Señor, ¿verdad? Si levantaste la mano, por favor, te puedes quedar de pie. Párate de pie. No te avergüences. Ponte de pie. Ponte de pie, ponte de pie para recibir al Señor. Los amo. Alguien más, rápido, alguien más. Quédense de pie. Vamos a orar por ustedes. Hoy me alcanzó el reloj. Repitan conmigo. Querido Jesús, soy un pecador, me arrepiento de todo mi pecado. Creo en el Hijo del Dios viviente y quiero que entre a mi corazón. Señor, cámbiame. Dame un nuevo corazón, una nueva mente y pon mi nombre en el libro de la vida. Hazlo con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Para todos los que recibieron al Señor, hay una puerta. Aquí a mi izquierda, a mi derecha, alguien les va a regalar una Biblia. Vengan, por favor, y voy a hablar un poco con ustedes. Gracias por escuchar este tema, que fue el tema de Pancho Juárez, pastor invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque el domingo 8 de abril del 2018. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis 800-922-1888 o por correspondencia al apartado postal 95707, Albuquerque, Nuevo México, 87 109.